Señora con turbante, de Sergio Gómez. Julio 6. El que escribe la saluda atentamente, deseándole que su salud se encuentre muy fresca y repuesta de dolencias propias de los inviernos. Es sábado de visitas en el hogar Laurita Goyeneche, por lo que preferí guardarme en mi cuartito, con mis libros, mis plantas y churros con maní que compro en el contrabando que trae uno de los enfermeros. Prefiero enclaustrarme con mis cosas y mis pesares. No espero a nadie. Y no lo niego. Siento envidia al ver a los demás celebrar con sus parientes en el patio verde del Laurita Goyeneche, lleno de boldos y un pimiento tan viejo como todos nosotros. Señorita Margarita Fernández Frozen, aprovecho para retomar lo que anunciaba parcialmente en mi carta anterior. Siguiendo el consejo de mi buen amigo Galindo, le anexo una fotografía muy antigua y añosa. Tendrá que perdonarme que sea una fotocopia del original, pero es la única que conservo en mi poder, proveniente de los archivos de mi hermano Danilo, que todo lo guardaba para utilizarlo en sus novelas, esas que nunca publicó porque decía que las escribía para él, asunto que todavía no logro aclarar a 3 años de su muerte. La fotografía, si es que alcanza a distinguir de esa copia borrosa y destintada, corresponde, según mis cálculos, al verano en que ambos cumplimos 13 años de edad. Esta conclusión no resulta difícil, porque en el reverso alguien anotó verano de 1915, vertiente baquedano. ¿Cómo destilarán sus recuerdos en el momento que lee esta carta, señorita Margarita Fernández Frozen? Así es la memoria, como soplos de aire que se meten por el cuerpo. El balneario de Vertiente hace muchos años fue cerrado, desde que la napa del río, que entraba tímidamente al pueblo por el sur, fue extinguiéndose, hundiéndose en un subterráneo inalcanzable. Más tarde, con el río seco y el cerco de industrias, el balneario debió cerrar. Pero en ese tiempo el lugar era el preferido para pasear en bote o bañarse. Si usted, señorita Margarita Fernández Frozen, fija su atención en esta fotografía, aparece un grupo de amigos de ese verano inolvidable por tantas circunstancias. Todos muy alegres y risueños. En el fondo se ve pálida la arcilla de la orilla del río y el muellecito donde partían las carreras de botes. Perdone mi insistencia, pero si usted lleva la vista a la derecha, en el rincón del cuadro fotográfico, y cuenta hacia el centro, el número 3, aquel con rostro sorprendido, los ojos entrecerrados, ese soy yo. Ahora debe recordarme, estoy casi seguro. Es difícil discernir desde esa mala copia un remedo fotográfico llamado fotocopia. Por distintas razones que en este momento no logro acomodar, usted no aparece en esa fotografía. Tampoco aparece su hermana Daisy, de quien tengo tantos y buenos recuerdos. Si sirve de algo, agrego que el niño, inmediatamente a mi lado, lado derecho, número 5, casi en el centro, es mi hermano Danilo, el escritor, el de peinado acanalado. A esta altura, no sé por qué creo que usted debe estar asintiendo con la cabeza y los recuerdos se encienden en su memoria como luces, blancas y brillantes, como en un aeropuerto nocturno. No quiero incomodarla con tantas palabras, señorita Margarita Fernández Frozen. Este invierno, particularmente frío, ha sido durísimo para las personas mayores como nosotros. Este hogar donde me encuentro recluido, llamado Laurita Goyeneche, recibió del gobierno de Finlandia, que sabe mejor que nadie de fríos, la cantidad de 5 estufas de gas puro. Pero resulta casi imposible temperar esta casona antigua, propiedad de la familia Goyeneche, quienes la abandonaron después que su pequeña hija, Laurita, cayera por las escaleras perdiendo la vida. La dejo entonces con las reflexiones que pueda evocarle la fotografía que agrego en el sobre. Más adelante me atreveré a comentarle sobre mi asunto. Lo importante es que usted logre reconocerme y hacerse un tiempo para borronearme algunas líneas, esperando su comprensión. Septiembre 19. El que escribe le saluda, deseándole muy sinceramente encontrar la respuesta de virtuales dolencias de la primavera con sus olores de flores nocivas, tan insolente a la gente mayor como nosotros. La primavera es engañosa. Nos seduce con el calorcito inicial de las tardes, pero nos traiciona con resfriados lamentables, corrientes y bruscos cambios de temperatura. Estoy desanimado, señorita Margarita Fernández Frozen, no lo niego. A más de un mes desde mi última carta, todavía no tengo ninguna señal de su parte. Supongo que no existirá algún rencor oculto. Probablemente su memoria todavía no logra enfocar a la persona que está detrás de la firma de esas cartas. Aportaré con algunos datos de refresco. En aquellos veranos, únicos momentos en el año en que nos veíamos, nos reuníamos un grupo de amigos numeroso, pero sobresalían sin duda usted y su hermana Daisy, centros de atracción y admiración. Aunque usted lo sabe perfectamente, sin necesidad de ningún tipo de observación sobona de mi parte. Nos derretíamos como helados al sol por ustedes. Las dos, muy señoritas y elegantes, con tanta gracia para reírse, sobre todo usted, señorita Margarita Fernández Frozen. Perdóneme si soy indiscreto al recordarle el éxito que tenían las hermanas Fernández los veranos en Vertiente Baquedano, pero es la verdad, sin ocultamientos. Para mejor recordatorio, he pensado que parte de la eventual confusión de su memoria puede deberse a que mi nombre y apellido jamás significaron nada para usted. Todos teníamos en esa época un sobrenombre con el que nos reconocíamos. El Mosquita. Ese era el mío. Yo era debilón, flaco y pequeño. Por eso el sobrenombre con cariño. El Mosquita. Así me llamaban. Y yo feliz con el apodo. Nos reíamos y celebrábamos esas reuniones con té y pastel de castaña en la casa de verano de su tío Eduardo, el aventurero, a la orilla del río y cerca del balneario. Su tío Eduardo, una persona increíble y llevadera, nos atendía con preocupación, a pesar de que el grupo era numeroso e inquieto. Esas tardes usted y Daisy, su hermana, eran las dueñas de la casa. Nos sentábamos en la terraza a comer, mirando el río pálido, pero con el aroma fresco y verde del campo cercano, tan distinto ahora en esa parte del pueblo. En este momento debe usted estar diciendo con su voz mental: el Mosquita, el que se comía todo el pastel de castaña del tío Eduardo. Ese era yo, señorita Margarita Fernández Frozen, muy goloso en ese tiempo, antes de que la sangre se me aderezara demasiado y me viera en la obligación de tomar una píldora diaria al momento de levantarme de la cama y otra al acostarme. Actualmente estoy en los huesos, y si salgo desprevenido al exterior, un viento fuerte podría arrastrarme. Sigo esperando su aviso, señorita Margarita Fernández Frozen. Mientras tanto, insistiré. Saluda su amistad. Septiembre 31. El que escribe antes que nada, saluda y le interroga por su salud, mientras el mes de septiembre parece definitivamente extinguirse como un atardecer. Los próximos meses esperamos que el sol no renuncie para nosotros, los viejos. Después de escribirle la carta donde charlo sobre el té en la casa de su tío Eduardo, el aventurero, los veranos en el balneario de Vertiente, recordé otros detalles que tal vez ayuden a su memoria. Las veo, a usted y a Daisy, su hermana, subidas a un proscenio instalado en la terraza, las dos cantando muy dulcemente temas antiguos de Marica Zaska, la puertorriqueña famosa que bailaba flamenco, cantaba tangos y boleros y que, según cuentan, al final de sus días fue amante del famoso aviador Charles Lindbergh. Daisy, o tal vez usted, porque mi memoria las confunde, bailaba ante nosotros. Aquel verano yo cooperaba con sus ingeniosas representaciones. Recitaban en el balcón: el príncipe de Gales va de casa por bosques y por cerros. Entonces, yo aparecía de detrás de una cortina disfrazado de príncipe de Gales y seguía el verso de Darío: con su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza. ¡Cómo nos reíamos con nuestras farándulas mientras el sol descendía como un tobogán suave más allá del río! Desde el último punto aparte, han transcurrido 2 días, señorita Margarita Fernández Frozen. Quise detenerme porque tantos recuerdos me provocaron la subida y bajada abrupta de la presión. Preferí descansar y, una vez despejado como ahora, retomar esta carta. Espero que de ánimo y fuerza se encuentre bien. Así se decide escribirme una pequeña nota que confirme la llegada de mi correspondencia a esa dirección postal. Otra vez le recuerdo: el Mosquita, vertiente Baquedano, las tardes con pastel de castaña, la representación del príncipe de Gales con sus perros, el tío Eduardo, el aventurero. Sigo esperando. Su servidor. Diciembre 2. El que escribe hace peticiones obligadas para que se encuentre en perfecto estado, tanto de salud física como de ánimo. Qué ingrata se va la primavera sin noticias de su persona, sin una señal que despierte en mí algunas esperanzas de que ha recibido mis cartas. Los días del hogar Laurita Goyeneche son calmados como las mañanas de un lago, pero entre toda esta calma ha ocurrido un hecho que me ha decidido a relatarle el verdadero motivo que me lleva infructuosamente a tratar de contactar a su persona. Hace 3 años, mientras celebrábamos la llegada del nuevo año en el hogar Laurita Goyeneche, apareció una nueva enfermera, Leticia Valdés Chépica. Tal vez por la significancia de la fecha o la soledad que rodea esas fiestas para los que, como yo, no tenemos a nadie cercano, la llegada de la enfermera Leticia Valdés Chépica tuvo un valor mayor. Se quedó esa noche con nosotros, los sin familia, acto que fue considerado como ejemplar por todos. Desde ese día, la enfermera Leticia Valdés Chépica se convirtió en la preferida en el hogar Laurita Goyeneche, debido a sus consideraciones y desvelos por quienes hemos llegado al final del camino. 3 semanas más tarde, mientras comía un postre de sémola con manjar, descubrí que estaba enamorado de la enfermera Leticia Valdés Chépica. Confesión que me sorprendió a mí más que a nadie. Como si volvieran los años hacia atrás, como si retrocediera el tiempo, renací. Palabra que debe sentirla usted tan sobrenatural y fantasiosa como la siento yo. El asunto con la enfermera Leticia Valdés Chépica era una locura. La aventajaba por 40 años. Poco importa describir su persona, aunque con mucho respeto señalo que su contextura general era exquisitamente gruesa, renacentista, diría yo rubeniana. Pero en nada importunaba la irrefrenable atracción natural que siente un hombre hacia una mujer. Comencé a padecer por el sentimiento, asunto que a esta edad es peligroso, debido a la quejumbre corporal que acarrea un malestar gozoso como aquel. Confiado en el carácter amistoso y comprensible de la enfermera Leticia Valdés Chépica, decidí confesarle mis pensamientos. La invité a uno de esos paseos rutinarios por el fondo del jardín del hogar Laurita Goyeneche, fondo que cierra abruptamente y sin compasión un contrafuego del edificio levantado del otro lado, edificio donde se rumorea en los pasillos del Laurita Goyeneche, vive gente de la televisión, los cuales realizan fiestas muy censurables que en este momento no puedo pormenorizar para usted, señorita Margarita Fernández Frozen, debido al respeto que me merece su persona, la de su hermana Daisy y en general la de toda su familia, incluyendo a su tío Eduardo, llamado el aventurero, debido a aquel infundio que escuchamos de niño y que lo situaban en años pasados regentando un prostíbulo en la selva amazónica, asunto que nunca fue probado, pero que para nosotros, en aquellos largos veranos en el balneario de Vertiente, constituía una excelente ocasión de burla y de misterio. Pero sigo con la enfermera Leticia Valdés Chépica, en el jardín del hogar Laurita Goyeneche. Llegado el momento de la declaración, nos sentamos en un banquito de piedra y granito, muy decorativo y asentador de aquel lugar. Nervioso le confesé, poco a poco, como si deshojara un árbol entero, mis sentimientos, sin guardarme nada como un torrente, dejando en suspenso la última frase para que ella aprovechara de incluir su respuesta o cualquier considerando sobre todo lo expuesto. Pero el resultado fue distinto a lo esperado. La enfermera Leticia Valdés Chépica bajó la vista. La luz solar se inmiscuyó radiante con una franja lisa desde los vericuetos que permitían los pocos edificios altos del pueblo. Observé el rostro de infinita comprensión de la enfermera. E imaginé que la tembladera de las mejillas en ese instante era signo de emoción cercana a las lágrimas. Antes que esto ocurriera, Leticia Valdés Chépica se puso de pie y entró rápidamente por la puerta de cristal biselado del hogar Laurita Goyeneche. A pesar de lo ocurrido, me sentí muy de acuerdo conmigo mismo y hasta donde había llegado con mis requerimientos. El calor tibión de la primavera me reconfortó. Fue un premio al valor y a la osadía de mi confesión. Su conmoción, natural en ese momento, me abrió esperanzas y resigné el sello final de ese encuentro a un momento posterior. 2 días después, recibí una nota del hermano de mi mejor amigo, Galindo. La nota la firmaba ella. Me invitaba a un encuentro después de la cena, que en el hogar Laurita Goyeneche es a las 7:30 de la tarde. Comí nervioso, pero feliz por lo que venía. Más tarde me instalé, como pedía la nota, frente al tablero de ajedrez en el saloncito de juegos y pasatiempos del hogar. 3 o 4 abuelos compartían las otras mesas, abriendo un juego de canastas bullicioso y alegre. La enfermera Leticia Valdés Chépica estaba allí. Aparentamos una partida. Elegí blancas y moví de inicio con la salida menos ocurrente, peón, 2 pasos adelante en el centro. Ella contuvo enseguida el ataque con similar movimiento que nos dejó empatados. Comenzó a hablar, manteniendo un tono tibio y un volumen menor de voz para que solo yo la escuchara. Me hizo ver que una relación entre ambos era prácticamente imposible. No quería herir mis sentimientos, pero nuestras diferencias parecían insalvables, tanto por motivos laborales como por la distancia de edad que nos separaba. Entonces, bajando aún más la voz, casi al nivel del susurro, me dijo que existía una solución aceptable y beneficiosa para ambos, que en la vida todo tenía solución. Difícil resultaría una relación formal, siguió ella la idea, pero estaba de acuerdo en otorgarme una relación corporal los días jueves, días de mis salidas del hogar encierro Laurita Goyeneche, todo a cambio de un precio justo y alentador para ella. Imaginará, señorita Margarita Fernández Frozen, mi decepción de aquel que creí un momento irrepetible y sublime. Yo ofrecía una relación en los términos platónicos, términos que provienen, como usted sabe, del filósofo Platón. Ella, en cambio, se entregaba de la forma más material e inesperada. 3 días me encerré voluntariamente en mi habitación, hasta que Galindo me visitó. Ante mi desesperación, le pormenoricé todo lo ocurrido con la enfermera Leticia Valdés Chépica. Galindo me aconsejó de la peor manera. Debía aceptar la proposición. Según él, era una oportunidad que a esta edad no se merecía desechar. Llevado por el consejo y por la ansiedad material de quien no ha tenido mujer en muchos años, decidí aceptar la tratativa con Leticia Valdés Chépica. Mi interés seguía siendo abstracto, aunque el concreto se presentara tan provocativamente ante mis ojos. Ella me hizo llegar un segundo mensaje a través de Galindo, que se convirtió en nuestro intermediario en el Laurita Goyeneche. La nota era simple, pero iluminadora. Próximo jueves, 3 de la tarde, Cutter Hotel. Firmaba atentamente LVCH, es decir, Leticia Valdés Chépica. La salida, el siguiente jueves, fue como mi primer día de escuela, nervioso pero deseoso. A pesar de la prohibición médica, encendí un cigarrillo caminando por calle Bombero Ulloa, esa calle que antes era protegida por naranjos y caquis en las veredas, pero que ahora está plana y vacía. Di una vuelta por el cine Rialto, pero no me atreví a entrar. Sabía que no me concentraría en una película en ese momento. En el Mutualista almorcé un caldo de espárragos con cubos de pan quemado y un huevo semicocido. No necesitaba nada más. A las 3 de la tarde entré en la recepción del Cúter, un hotel en la esquina de Salvador Terrano, donde antiguamente, para que usted no se pierda, señorita Margarita Fernández Frozen, estaba el almacén de telas llamado El Pobre Diablo. Cuando el conserje me vio receloso y tímido, me llamó por mi nombre y me entregó la llave de una habitación, indicándome con una mirada perversa y salivosa, como si nos conociéramos de toda una vida. Subí al segundo piso y eché la llave adentro. Me encontré con Leticia Valdés Chépica estirada en la cama de la habitación, mirando un programa de la tarde en la televisión. Nos saludamos muy naturalmente, casi como antiguos amigos del barrio. Ella, vestida de colores, sin el uniforme y la cofia de enfermera, parecía diferente. Después de un preámbulo, se desvistió ante mis ojos con una naturalidad envidiable. Cerró las cortinas de la ventana, pero la luz de la tarde insistió desde afuera. Los nervios de la situación me tenían inmovilizado a la única silla. En su cuerpo desnudo, todo parecía exagerado, pero no molestaba, al contrario. Revivió en mí, como una bomba explosiva, la fuerza interna que todo hombre lleva en su intimidad y que algunos llaman virilidad. Minutos después, estábamos abrazados sobre la cama, con quejidos, toqueteos, salivas y líquidos desparramados, hasta que logramos acoplarnos muy ágiles en un cuadro de plasticidad insospechado y envidiable. El televisor seguía encendido en el mismo programa. Las siguientes semanas continuamos acudiendo los jueves al Hotel Cúter, descubriéndonos y atreviéndonos a nuevas y espectaculares formas sobre la cama del hotel. Al final de aquellas jornadas, nunca falté con la suma de dinero pactada que dejaba discretamente sobre la silla. En el hogar Laurita Goyeneche, en cambio, nuestra relación parecía normal entre anciano y enfermera. Solo Galindo me exigía, antes de dormirnos, los detalles del día y terminaba felicitándome con sus habituales expresiones como La próxima, a la Valdés, va en mi nombre. Durante 4 meses se repitieron los jueves del Scooter Hotel, con esa extraña normalidad de los asuntos oscuros. Pero todo acaba. El lunes pasado, los administrativos del hogar Laurita Goyeneche avisaron que la enfermera Leticia Valdés Chépica dejaba sus funciones en el hogar. Los motivos no se declararon, pero por lo escueto del comunicado, imaginamos lo peor. Rápidamente la noticia se filtró entre los abuelos. Coincidió ese hecho con la desaparición de Galindo, quien después de un día de salida no volvió al hogar. Habían huido juntos la enfermera Leticia Valdés Chépica y mi mejor amigo, llevándose varias alcancías de entre las escasas pertenencias de los abuelos del hogar. Así terminó una amistad y una pasión, señorita Margarita Fernández Frozen. Toda pérdida trae por obligación una recompensa. Ahora me siento tranquilo, con ánimo renovado, lo que me lleva enseguida a exponerle la razón última para buscarla después de tantos años. Sin temor a excesos, declaro que usted y la enfermera Leticia Valdés Chépica están unidas por esos vínculos invisibles que la memoria inventa. Desde hace un año decidí comenzar a redactar mis memorias, es decir, tratar de dejar en el papel mi vida. En los primeros meses logré avanzar. Escribí cerca de 50 páginas que luego corregí. Evocaba sin esfuerzo, hasta que tropecé con aquel último verano que he venido adelantando a usted, señorita Margarita Fernández Frozen, en mis cartas anteriores. El verano del 15, en el balneario de Vertiente, donde antes existía un río que se secó con el progreso. 2 o 3 días antes de que acabara aquel verano, nos encontrábamos como todas las tardes en la casa de su tío Eduardo, el aventurero. El aburrimiento, o la natural curiosidad de la edad, nos hizo inventar un juego que llamamos las visitas. ¿Cómo estará riendo en este momento, señorita Margarita Fernández Frozen, al recordar tal chiquillería? El juego consistía en que 2 de sexos opuestos subieran al dormitorio del tío Eduardo, el aventurero, y permanecieran allí encerrados al menos 15 minutos. Durante aquel verano jugamos en varias ocasiones. Todos los amigos se disputaban la oportunidad de jugar a las visitas con usted o con su hermana Daisy. Por mi edad, perdí la esperanza de ser elegido para aquel juego, pero resultó que entre los buenos amigos de esos años, a alguien se le ocurrió la idea, sin que yo me enterara, de darme una oportunidad. «Que le toque al Mosquita», dijeron. Esa tarde fui el elegido. Subimos la escalera. Entramos al dormitorio con fuerte aroma a colonia varonil que llenaba la leyenda del tío Eduardo, con su prostíbulo en el Amazonas, la venta de armas en Cabo de Hornos y tráfico de cigarrillos en la Cuba prerrevolucionaria. Desde la ventana de esa habitación se veía el río que ahora no existe en Vertiente. Hasta ese momento, sinceramente lo confieso, casi 70 años después, desconocía completamente la función y despliegue del juego llamado las visitas. Me bastaba con permanecer todo ese tiempo con usted, señorita Margarita Fernández Frozen. Pero sus planes eran distintos. Cerró suavemente la puerta y enseguida, sin aviso o prevención, me desabotonó el pantalón. Me escarbó con tanto alboroto que solo atiné a reír nervioso sin alcanzar a avergonzarme. Con movimientos muy gimnásticos de su parte y la experiencia de varias subidas a las visitas, vi que sus calzones quedaban en el piso del dormitorio. Me hizo recostarme en la cama y sin esperar, sin mediar ninguna explicación, subió sobre mi cuerpo con tal habilidad y destreza que la admiré en silencio. En ese momento comencé a entender la finalidad de aquel juego misterioso. Como le dije anteriormente, todo esto surgió por el interés de escribir mis memorias definitivas. Me disponía a dejar aquel momento inmortalizado en el papel, pero una duda me inmovilizó y detuvo mi escritura. Luego vinieron estos largos meses en que traté de encontrarla a través del correo. También ocurrieron los hechos anteriormente expuestos sobre la enfermera Leticia Valdés Chépica. Muchas veces repetí en mi memoria ese momento de hace 67 años en el dormitorio de su tío Eduardo el Aventurero, pero se presentaba borroneado, como cuando ocurren interferencias en el televisor. Su rostro, señorita Margarita Fernández Frozen, su rostro era principalmente el que se diluía y desaparecía de aquella tarde, y en su lugar aparecía el de su hermana, Daisy Fernández Frozen. El único detalle identificatorio era que a la aludida la recuerdo con un turbante en la cabeza. Esta duda me ha atormentado todos estos últimos meses y es el motivo principal por el cual procuro su ayuda. Con el fin de ser exacto en las memorias definitivas que escribo, deseo que usted, señorita Margarita Fernández Frozen, me disipe las dudas de aquella tarde con una simple nota que diga: fui yo, Mosquita, la del turbante. O al contrario, no Mosquita, fue Daisy. Mis recuerdos necesitan completarse. Ahora que conocen la última mujer de mi vida, la enfermera Leticia Valdés Chépica, también deben precisar la primera. Sin otro particular, deseando toda la salud para usted, se despide su admirador de siempre.